tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este miércoles 19 de octubre. Les habla Tomás Cardoso. En breve, aquí en el estudio junto a mí, como siempre, ya está ahora nuestra colega, la periodista Karen Roque. En la segunda parte de nuestro espacio tendremos la participación de Omar López Montenegro. Esto además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, buenas tardes a nuestra audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Juanito Pendaje en el control técnico y Felita Oviedo en la producción. Aquí junto a mí, como todos los días, está ahora ya nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. También las buenas tardes a todo el que se suma a esta hora a Cuba al Día. ¿Qué lee Montenegro tan interesante? Bueno. Está muy entretenido. Algo que salió en un periódico de Europa.
Es posible, bueno. Es posible.
Bueno. Y también para Ofelia, que está tan bonita hoy con su blusita. Tomás, ¿qué día más fuerte hoy?
Bueno, tenemos un día complicado de temas aquí en nuestro espacio, como siempre. Tenemos la exclusiva, un joven cuentapropista, lo tendremos en minutos aquí en nuestro espacio, ha sido condenado a 2 años de privación de libertad. Y más adelante, pues, tenemos el lanzamiento del primer número de una revista de la comunidad LGBT independiente. Le diremos a la audiencia de quién se trata. Pero antes, algunos temas. Cara, indudablemente, pues, fuera del ámbito nacional cubano, la noticia que abarca titulares acá en los Estados Unidos es esta noche el tercer debate de cara a las elecciones presidenciales el próximo 8 de noviembre, y donde cada uno de los dos candidatos tendrá una última posibilidad de presentar los temas y tratar de ganar simpatizantes para la votación.
Claro, y cambiar también opiniones, porque hay un mundo bastante grande de personas indecisas, sobre todo las personas que no son partidistas, que están y esperan hasta última hora.
Lo que le llaman independientes.
Independientes completamente. Pero mira, Tomás, qué maravilla. Eso es lo que yo quisiera ver algún día en Cuba, un debate electoral donde hubieran varios partidos, donde hubieran propuestas, donde hubieran personas hablando, criticándose.
Pero en Cuba hay debates electorales, Cari. Debate la FMC, la CTC,
ni eso, el partido. Tomás, ni eso, porque hay que ver una asamblea del Poder Popular en Cuba, del partido, es lo más aburrido, la gente se duerme, han puesto vista de personas durmiendo, porque total, lo único que tienen que hacer al final es levantar la mano si acaso.
Y lo más interesante de ese levante de mano es el siguiente, casi siempre el voto es unánime.
Y al 200%.
Bueno, en el ámbito noticioso, Cari, en el día de hoy el destacado diario Washington Post pues emitió un editorial donde cuestiona, luego de la última partida de medidas de la administración de Obama, pues cuestiona el rumbo que ha tomado las relaciones entre Estados Unidos y Cuba con las concesiones del presidente Obama al régimen castrista.
Déjame decirte, Tomás, que indudablemente no es menos cierto que tiene que haber cuestionamiento por parte de un diario como el Washington Post, que de entrada apoyó.
Y lo dice la editorial.
Y
lo dice.
Apoyó desde el primer momento, no cambió de rumbo de todo este tipo de modificaciones que ha hecho la Casa Blanca con relación a la política, que bueno, estaba de acuerdo con los analistas enquistadas. El enquistamiento está en Cuba, el enquistamiento está en la tiranía castrista, que a menos de 48 horas. De haberse otorgado los últimos beneficios, o quizás por el momento los últimos que ha otorgado la administración del presidente Obama, respondió con que, bueno, pues con ir y cerrar o intentar cerrar paladares, retirar el tipo de permiso que tenían los cuentapropistas para paladares. O sea, estamos viendo que el Washington Post ve lo que vemos tú, lo que veo yo, que no hay verdaderamente una voluntad de cambio por parte de esa dictadura.
Como no, también hemos tenido acceso a un video donde se ve la captura del desembarco, Cari, de 17 cubanos en Isla Mujeres, que llevaban 7 días navegando y habían salido de Batabanó, en la costa habanera, la costa sur de Cuba. Un grupo de 17 balseros desembarcó ahí en las playas de Islas Mujeres en el estado de Quintana Roo. Y también la nota alarmante, la información que suministró acá Martín Noticias, la portavoz del servicio de la Guardia Costera estadounidense, Marilyn Fajardo, que dijo y afirmó que 433 cubanos intentaron ingresar por mar a Estados Unidos solo en lo que va del mes de octubre.
Sí, ¿Saben? También me está preocupando mucho, Tomás, es que he tratado de averiguar, y no se sabe nada de los caminantes, de los migrantes, los famosos uh-huh. migrantes de Centro y Sudamérica, y eso también, pues indudablemente, es preocupante porque cuando no hay noticias, muchas veces no son buenas las noticias. Y tenemos que hacer hincapié en recordar que estas personas también están extraviadas por ahí, por esas selvas del Darién y otros lugares.
Bueno, vámonos con nuestro invitado. En el día de ayer, la persona que tenemos en línea, pues fue llevado básicamente a un juicio sin información previa y condenado ya, se le piden 2 años de privación de libertad. Tenemos comunicación en el Dágame, allá en Alquízar, en la provincia de Artemisa, con el campesino y cuentapropista, activista de la Unión Patriótica de Cuba, Yordanis Ojeda Rosabal. Buenas tardes para nosotros, Yordanis. No muy buena para ti, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Tomás, un saludo para todo el colectivo allá y todos los que nos escuchan hasta ahora en el programa Cuba Día, que nos informa de lo que está sucediendo.
Bueno, Yordanis, ¿qué pasó ayer? Sabíamos que te habían encausado y había una causa pendiente contigo por desorden público, desacato, en fin, pero ayer ya se efectuó el juicio. Cuéntanos qué ocurrió, cuéntanos los detalles de todo lo ocurrido.
Bueno, sí, Tomás, yo estaba aquí en la casa, me encontraba trabajando aquí en la casa y se apareció el jeep de la policía con 2 oficiales para llevarme para el juicio que me estaban esperando. No se me dio ninguna citación, no se me dijo nunca qué día sería el juicio y ya me llevaron directo aquí para el tribunal de Artemisa donde me celebraron el juicio. No había de los oficiales que me acusaban de supuesto desacato, no estaban, ya uno no se encuentra trabajando como en estos momentos como policía, o sea, lo decidieron, no sé las razones, y el oficial Javier Rebozo Pérez, el de la Seguridad del Estado, que nos reprime acá en el poblado de Las Cañas, donde radica nuestra sede, dice que los policías que llevó de la Brigada Especial no se recuerda quiénes eran, o sea, participó él solo, y 2 oficiales que yo no vi nunca en ningún momento,
fueron
los testigos en el juicio.
No, adelante.
Esos fueron los testigos del juicio. Ah. ¿Y tu abogado de la defensa?
Sí. Mi abogado de la defensa lo nombraron de oficio. Me nombraron de oficio, que me hizo algunas preguntas simples. Y un juicio amañado, porque por la parte mía no tenía ningún testigo de cómo fue la detención. Una serie de mentiras que dijo el esbirro Javier Rebozo Pérez, por decirlo así, que no tiene otro nombre. Una balsa de mentiras. Todo inventado, todo tramado, y no se me permitió defenderme. Cuando van a deliberar, supuestamente sale el tribunal a deliberar, que me dejan sentado en la sala a mí solo, el abogado y todo, y la fiscal se retiraron hacia afuera, y cuando yo me doy cuenta, salgo para buscar al abogado, y estaba con ellos ahí hablando, que él le había dicho a uno de los que estaba de testigo que dijera algo que no dijo. Y cuando me vieron, se sorprendieron, y yo caigo en cuenta entonces que esto es una... No es más que una trampa, no es más que un circo, algo inventado por ellos ahí.
Mi pregunta es la siguiente, Yordanis, para ti. ¿Qué fue lo que provocó o bajo qué situación se produce para el desacato del cual te acusan a ti? O tú estabas sentado en un banco, un parque, llegaron y porque eres miembro de la UNPACO, han querido pues reprimirte como una forma de presionar a las personas para que no se unan a la organización.
Sí, mire, para explicar bien, el agente Javier Rebozo Pérez, ajá, dice que la detención se realizó en la vía pública cuando ellos violaron el domicilio de Francisco Piñeiro Amaro, que es donde radica la sede de nosotros acá en Las Cañas, y sin motivo ninguno, él me pasa por el lado y me ve llegar, yo voy a entregarle la bicicleta de Francisco, que es uno de nuestros activistas, que me había prestado su bicicleta. Me pasa por el lado en el motor, se me quedó mirando. Yo entré para la casa de Francisco cuando en 5 minutos él viró con el jeep con los que usan boinas negras, tropas especiales, entraron en la casa con tremenda violencia y nos detuvieron violentamente. Y yo cuando al ver tanta violencia, por gusto, no estábamos haciendo nada, solamente estábamos ahí conversando dentro de la casa. Y yo esa violencia, esa detención, y yo me manifesté que eran unos esbirros, que eran asesinos, que abajo la dictadura, así dije todas esas cosas como lo dije en el tribunal.
Eso fue todo, por decir abajo. Ahora, Yordanis, que el tiempo vuela. ¿A qué conclusiones llegó el tribunal ayer? ¿A qué fuiste condenado?
El tribunal, bueno, el tribunal y el abogado defensor.
Sí, el abogado defensor, no, vale la aclaración.
Todo el mundo junto.
Todo el mundo junto, sí.
Sí, sí, claro. Prácticamente, se puede decir hasta gracioso, ¿no? Que el abogado...
No, es muy triste, muy lamentable. Muy triste y muy lamentable, sí, que se preste un abogado para eso, pero bueno.
Sí, es triste y lamentable, pero a la vez también da hasta cierto punto de gracia por la forma como se desenvuelven estas cosas ahí. Porque el supuesto abogado permite que sin el testigo, que es el que me acusa, esté presente. Ni ninguno de los que estaban allí tenía nada que ver con esto. ¿Cómo él va a permitir que se realice el juicio faltando los principales actores, los principales?
Bueno, porque tú sabes cómo es, Jordani, el sistema judicial cubano, sí, no es independiente, no es extensión del aparato político. Ahora, que vuela el tiempo, ¿a qué fuiste condenado? ¿Qué dice la conclusión del tribunal?
Bueno, quedó concluso con 2 años, la petición de 2 años de trabajo correccional con internamiento.
2 años de trabajo correccional con internamiento. ¿Y qué día, a partir de qué día se es efectiva la sentencia? ¿Cuál es el proceso próximo?
Bueno, el día 27 me dijo la presidenta de la sala que debía ir a recoger la sentencia.
O sea, que quiere decir que ese día tú puedes ya quedar preso, si es ratificado.
Sí, sí. Y que tengo 10 días para, si quiero apelar, si no estoy de acuerdo con la decisión, esas cosas.
Bueno, pero ahora viene mi pregunta. Tú tienes 10 días. Yo creo que tú debías tratar por todos los medios de llegar a lo que es la directiva de UNPACU, que es muy firme, que es muy fuerte, para que trate de desarrollar como una campaña, ¿no? O una especie de ayuda, no solamente a ti a la hora de buscarte a alguien que legalmente te ayude, sino también de difundir y de llevar adelante una campaña en favor de tu libertad, que es injusto lo que te están haciendo.
Sí, yo ayer me tuvieron el teléfono completamente incomunicado, ¿no? Cuando traté de llamar, no pude llamar a José Daniel, a Ovidio, a Iriade, no tenía el teléfono, o incluso a ustedes, para enviar un correo o algo, y nada, el teléfono estaba fuera de servicio completo.
Bueno, pues yo,
en la noche fue que...
Sí, Jordani, yo sé que tienes esos problemas, te prometemos que le vamos a contactar nosotros a Lompaco para hablarle también de tu caso. El día 27 no se nos olvida, le estaremos dando seguimiento a este caso aquí. Por cierto, Jordani, que de ser tu internado y tienes que ir a cumplir, tú tienes familia, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Cuál es tu núcleo familiar?
Bueno, yo tengo 3 niños pequeños. Una niña que va a cumplir 1 año, uno que va a cumplir 4 y uno de 12.
¿Y qué significa si tú eres internado para tu familia? Tú eres el sustento de la familia, eres contrapropista.
Sí, claro. Bueno, esto, imagínese, yo soy el único que sostengo a la familia.
¿Cómo no? Jordani, muy penoso todo.
Estaremos al tanto de todo.
Muy penoso todo, Jordani, y estaremos dando el seguimiento a esta situación. Jordani Ojeda Rosabal ya le pidió el tribunal 2 años de prisión y la sentencia será aplicada el próximo 27 del presente mes de octubre. Lamentable caso de un activista y cuentapropista allá en Alquizar, en la provincia, en el campo, en el pleno campo habanero. Como no, gracias a Jordani Ojeda Rosabal. Y tenemos otro tema, Cari. Acaba de salir a la luz pública el primer número de la revista Despertar. Bueno, pues es la revista de la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI y tenemos ya a su presidente. Tenemos desde Cienfuegos al doctor Nelson Gandulla. Nelson, buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Tomás, para Cari y para todo el colectivo del programa y para los jóvenes que están escuchando Cuba al Día.
Bueno, pues felicidades, porque déjame decirte que está muy bonita la gráfica, está muy bien elaborado todos los espacios, o sea, ha sido un trabajo de amor y de pocos recursos, pero con mucho amor y mucha dedicación, Gandulla.
Bueno, muchas gracias. A pesar de que no somos profesionales en lo que es el periodismo y demás, hacemos todo nuestro esfuerzo para llevarle las herramientas de comunicación e información a la comunidad LGBTI cubana.
Como no, Nelson, que yo sepa, fuera del control estatal, es el primer intento serio, diría yo, de una revista de poner la cara de la situación del movimiento LGBTI independiente, como dice la palabra, en Cuba. ¿Cuál es la línea editorial? Tú, como que estás al frente, como director de la Fundación por los Derechos LGBTI, ¿cuál es la línea editorial? ¿Qué buscan ustedes con Despertar?
Bueno, nada, con despertar, lo que estamos buscando es informar a la comunidad LGBTI, como dije anteriormente, ya que no hay herramientas, no tiene mucha información de lo que está sucediendo de derechos humanos, en materia de actividades de la comunidad LGBTI. Entonces, es informar todo lo que está pasando tanto dentro de Cuba con el ámbito de la comunidad LGBTI y lo que está pasando también internacional. Llevarles esta información de una manera sencilla, pero muy importante.
Perdón, Nelson, que te perdimos brevemente, por favor. ¿Tú nos escuchas?
Sí.
No, ahora te escuchamos con la voz entrecortada. Te vamos a agradecer si puedes moverte algo, a ver si mejora la recepción. A ver, Nelson.
¿Me escuchan ahora?
Ahora te escuchamos mejor. Sí, hablabas de los objetivos de la publicación.
Sí, que el objetivo pues llevarle información a la comunidad LGBTI de lo que está sucediendo en materia de derechos humanos y derechos de la comunidad, tanto dentro de las actividades que tenemos dentro de Cuba, como lo que está sucediendo a nivel internacional, que es muy poco conocido, ya que no existe pues publicaciones que puedan ser accesibles a la comunidad. Y eso es lo que queremos, de una manera sencilla, pues darles herramientas de información a la comunidad, tanto a las personas heterosexuales como a las personas LGBTI, y darles pues la información que ellos merecen de una forma u otra.
Bueno, indudablemente ante la avalancha de propaganda que lleva adelante el Same-Sex, ahora yo te pregunto, ¿ustedes tienen la posibilidad, por ejemplo, de poder en algún momento ese tipo de boletín que se llama Despertar, tirarlo en gráfica y repartirlo dentro de Cuba, o como el cubano que esté dentro de la isla? Porque si es necesario que se escuche y se sepa en el exterior, es bueno que las personas de la comunidad gay y lesbiana pues también tengan su opinión y su criterio en torno a lo que ustedes están planteando de una forma muy efectiva. ¿Tienen ustedes boletines para repartir en la mano? ¿Cómo lo hace para que el cubano se entere?
Sí, mensualmente vamos a hacer 200 tiradas de cada número, o sea, gráficamente 200 tiradas que van a estar repartidas en estos primeros meses de prueba. Vamos a repartir en lo que es la provincia de Cienfuegos, hemos escogido Villa Clara y Ciudad de La Habana. También hemos habilitado a través del correo de la fundación, que es fundacioncubanalgbti@gmail.com, hemos habilitado ese correo para que las personas que estén en otras provincias y que deseen pues recibir impreso el boletín o a través de la forma digital por PDF, pues nos lo hacen llegar a través de esa dirección de correo y nosotros se lo vamos a hacer llegar. Pero a través de las diferentes organizaciones que tenemos y de las sedes que tenemos en Villa Clara y tenemos en La Habana, pues vamos a estar, y aquí en Cienfuegos vamos a estar distribuyendo estos 200 números que vamos a imprimir, y bueno, también esta posibilidad de que las personas puedan hacer su pedido a través del correo electrónico de la fundación.
Ahora, Nelson, una pregunta para mí importante en este tema. La revista, indudablemente, pues enfocada en reflejar el tema de esa comunidad LGBT independiente, no representada por el oficialismo del CNSEC. Ahora, ¿están abiertos ustedes a otros temas que se puedan incluir dentro de la publicación? Digamos, temas de carácter social, otros temas abarcadores. ¿Cómo lo ven ustedes?
Claro que sí, siempre vamos a estar tocando temas que son preocupantes, porque los temas también de carácter social, todo lo que ocurra en la comunidad, aunque no lleve el toque de la problemática LGBTI, también es importante para nosotros, porque somos parte de la población y también estamos preocupados por todo lo que ocurra en el ámbito social y demás.
Si alguna persona que esté en el exterior y está escuchando en este momento, te está escuchando a ti, me está escuchando a mí, tiene su intención de colaborar con usted en el aspecto no económico, sino intelectual, de mandar un artículo o pedirles un artículo, ¿cómo puede contactar con ustedes, para poder hacerlo?
Bueno, pueden contactar a través del correo electrónico, que es fundacioncubanalgbti@gmail.com. Repito, fundacioncubanalgbti@gmail.com.
Finalmente, Nelson, el primer número que muy amablemente nos lo hiciste llegar, ¿ya qué nivel, qué nos puedes contar de los primeros comensales, qué nivel de aceptación ha tenido la revista?
Bueno, el primer número hicimos ya, el lanzamiento oficial lo hicimos aquí en la Fundación, contamos con la presencia de 12 activistas y bueno, y fue muy aceptado, todo el mundo está muy contento, y también lo hemos enviado a amigos en el exterior, a las diferentes sedes diplomáticas de, bueno, acreditadas aquí en Cuba, y hasta ahora ha tenido buena aceptación. También estamos distribuyendo en la calle a las personas aquí en la ciudad de Cienfuegos, y en la próxima semana ya van a comenzar la distribución en Ciudad de La Habana y posteriormente vamos a empezar la distribución en Santa Clara. Y bueno, todo el que esté escuchando el programa, sea de la comunidad LGBTI o no, que desee recibir pues un número, tanto impreso como en PDF digital, puede que escriba al correo de la Fundación, que es Fundación Cubana LGBTI @gmail.com, y gratuitamente pues nosotros se lo enviamos.
Como no has tenido ningún tipo de dificultad hasta el momento para la distribución de la revista.
No hay hackers.
De no momento hacker no.
Todavía en ataque cibernético.
De momento no, aunque ya nos hackearon el Facebook, ya nos hackearon el Facebook de la Fundación, que estamos en proceso de cambiarlo, nos hackearon la página web, pero bueno, las revistas estamos, por el momento no hemos tenido ningún problema.
Como no, gracias Nelson y muchas felicidades por este esfuerzo. Extensivo el agradecimiento como todos los días a mi colega Cari Roque. Vámonos a una pausa aquí este miércoles 19 de octubre. Al regreso de la misma, como siempre, Omar López Montenegro, listo para entrar ya en acción y nuevos invitados. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio, Cuba al Día, este miércoles 19 de octubre. En minutos, un reporte especial desde la ciudad de Guantánamo sobre los últimos acontecimientos y la situación de Maicí, lo que está ocurriendo allá luego ya cumplirse la 15 jornada del paso del huracán Matthew por el oriente cubano. Pero antes, como siempre, ya está ahora aquí la presentación habitual, como espera toda nuestra audiencia, nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Bueno, escuchando noticias preocupantes, asuntos extremadamente personales, interviniendo en asuntos políticos que no deben mezclarse muchas veces, pero estamos llegando a un nivel un poco aberrante, diría yo.
Omar López Montenegro, en medio de eso, te estaba refiriendo a toda la situación que hay acá en la campaña electoral en los Estados Unidos. Hoy, Omar, el tercer debate de cara a las elecciones del próximo 8 de noviembre. ¿Cuál es la enseñanza que nos muestra en este concepto de la democracia americana de lo que son los debates? ¿Qué representa esto para los posibles electores? ¿Y cuál es el mensaje para una sociedad como la que existe en nuestra querida patria, donde hace 57 años, mucho más incluso, antes del castrismo, ya no había elecciones libres?
Bueno, primero que estamos hablando del caso de Cuba, que el concepto de debate como tal no existe. Es decir, en Cuba el concepto de la opinión del gobierno es confrontada con represión violenta, cárcel, etcétera. Es decir, los cubanos nunca han podido ver en la televisión dos ideas contrapuestas debatiendo un tema. Primero, porque no puede haber ideas contrapuestas al gobierno. Dentro de la revolución todo contra, repito, que es como se dice, que fue como dijo este señor en aquel momento, contra la revolución, nada. En segundo lugar, el tema del debate, la enseñanza es que supuestamente, vamos a decir, no vamos a matizar un poco esto, porque este no ha sido el caso, aunque en otros casos, en elecciones presidenciales en los Estados Unidos ha habido debates ricos en temas, etcétera. Este no ha sido el caso ahora, por circunstancias que no vale la pena analizar, pero el concepto del debate es para informar a los votantes. Es decir, en este caso los debates contribuyen a estos votantes que todavía están indecisos, que no saben por quién votar, bueno, de acuerdo a cómo se comporta la persona, cómo presenta los temas, cuáles son los temas que son más cercanos a su realidad, pues esto puede decidir un voto, y en una democracia, en una elección reñida, todos los votos cuentan. Así que este es el concepto en sentido general, que no existe en Cuba, porque en Cuba hay votaciones, pero no hay elecciones. No se puede elegir. No hay diferentes opciones entre las cuales tú eliges una. Yo creo que esto es un fundamento importante para entender. En Cuba no hay elecciones, sino votaciones.
Sí, independientemente, muy válido lo que tú planteaste, Omar, de la profundidad del tema, o de los temas y la calidad de los candidatos, el debate en cualquier contexto es necesario para convencer al posible votante.
Sin lugar a dudas. Ya eso queda de cada cual. Exacto, de los candidatos, claro, de qué va a aportar a ese debate, ¿no? De cómo se comporta. Otra cosa que es importante entender, sobre todo para la gente que está en Cuba, la gente tiene derecho a ser tonto, la gente tiene derecho a evadir tema, no es bueno, no es ético, y eso inclina a lo mejor la balanza de que no voten por él. Pero la idea de que también de que la gente tiene que ceñirse a unos temas específicos, no, el debate tiene unos temas, los moderadores hacen preguntas, pero repito, en una democracia la gente tiene derecho a ser tonto, no todo el mundo tiene que, de hecho, todo el mundo no lo es. Así que la realidad es que mientras no se viole la ley, mientras no se crucen líneas que puedan caer ya en difamación, etcétera, pues la gente tiene derecho a expresar su opinión, por disparatada que pueda parecer.
Ahora, una última cosa, Omar, y esto lo manejas tú perfectamente, que sigues la política norteamericana. Uno de los grandes problemas que tiene la democracia norteamericana es el alto nivel de abstención en los procesos electorales. Estamos hablando que aquí se vota casi hasta un 30 y pico, un 40%. Yo creo que ahí el comunismo cubano tiene una gran ventaja, porque votan más del 99,9% y casi siempre por el mismo candidato.
Sí, no, y en algunos casos a lo mejor vota el 101%, como decía mi colega Casi Roque. Exacto. El 200%. También, independientemente de los manejos de la prensa cubana, la abstención, los altos índices de abstención son comunes en sociedades estables. ¿Por qué? Porque la gente, independientemente de quién salga como candidato, entiende que hay unas instituciones fuertes. Exacto. Y que hay ciertos parámetros, lo que se llama el contrato social, que hay que cubrirlo. Es decir, ese contrato hay que cumplirlo. Mejor dicho, para resumir esto en una frase que solía decir el difunto colega Reinaldo Bragado, la ventaja en los Estados Unidos es que vote quien vote, te levantas por la mañana y ves, y ahí está el Publix, y ahí está en la farmacia, y la gente sigue haciendo su
no,
negocio.
Por haber votado o no por X candidato, no viene la policía política a buscarte a la puerta de tu casa.
Correcto, y eso no significa que van a prohibir la propiedad privada, etcétera, etcétera, a pesar de que algunos han saltado en algunos momentos en elecciones de los Estados Unidos, han presentado las elecciones como el triunfo del socialismo y el triunfo del comunismo, etcétera, etcétera. Sinceramente, eso no es real y no tiene cabida en un país tan altamente institucionalizado como los Estados Unidos, más de 200 años de existencia, sin un golpe de Estado, sin una sublevación militar que haya desplazado a un gobierno. Entonces hay que entender también cuáles son las realidades.
Omar, ya casi nos vamos con nuestro invitado, pero un comentario final tuyo en el día de hoy. Otro fuerte editorial del Washington Post sobre la política del presidente Obama hacia Cuba. El Washington Post, uno de los diarios más influyentes de este país, reitera que nunca se opusieron, que ellos apoyaron, pues, la reanudación de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Sin embargo, el Post cuestiona qué ha hecho La Habana y el gobierno cubano para merecer nuevas flexibilizaciones de la administración de Obama en cuanto a comercio y viajes a Cuba, mientras que ese régimen lo único que ha hecho es arrestar cada vez más opositores pacíficos. Incluso en las últimas 72 horas acaba de suspender nuevas licencias para restaurantes privados. Me parece que bastante medular el editorial.
Sí, el editorial pues va a la raíz de la cuestión. También el hecho es que este estilo de negociación, que por cierto no es patrimonio, no ha sido inventado por la administración Obama ni el gobierno de los Estados Unidos, etcétera, esta idea de que la nobleza obliga, esta idea de que tú puedes convertir a dictadores por medio de actos nobles, eso viene de antes de la Segunda Guerra Mundial, con el comunismo
sin mucho éxito, por cierto,
en la Unión Soviética, a pesar de que no ha tenido éxito, pues. Y yo creo que esta tal vez es la gran paradoja. Se habla de un cambio de política para obtener resultados, no es menos cierto que la anterior no lo ha obtenido, pero la actual tampoco lo ha obtenido, y esto lo cual lleva a la conclusión es que ninguna política procedente del exterior, no me canso de repetirla, puede producir resultados fundamentales en las relaciones de poder en Cuba. La relación de poder en Cuba está caracterizada por la existencia de una dictadura, y eso todo el mundo está claro en este concepto, en una dictadura que oprime a sus ciudadanos independientemente de cualquier circunstancia externa, el embargo, etcétera, son excusas del régimen, lo sabemos. Entonces, la única manera de cambiar esa relación es dentro de Cuba, que ese pueblo que está siendo oprimido por esta dictadura encuentre una manera de desplazar esa dictadura y colocar una democracia en el poder. Entonces, esto puede tal vez tener una incidencia mínima o alguna ayuda que venga del exterior, pero es una cuestión que surge y que tiene que producirse dentro de Cuba. Hasta que la óptica no cambie en ese sentido y se deje de confiar tanto en medidas externas para resolver una situación interna, exclusivamente interna entre dos bandos dentro de Cuba, el pueblo y el régimen, hasta que no se entienda este foco y esta dinámica de lo que es el poder en Cuba, pues no se puede cambiar esta relación.
Omar, vámonos con nuestro invitado. Ya se cumple la 15ª jornada del paso, el violento paso del huracán Matthew por el oriente cubano, el este del la provincia de Guantánamo, específicamente Baracoa, San Antonio Sur, Maicí y Mías. Hasta ahora, la mayoría de los esfuerzos, aunque no son suficientes, están centrados en la ciudad primada de Baracoa. Sin embargo, hay otras áreas como Maicí e Mías, donde la situación es aún mucho más complicada. Tenemos el placer de presentar desde Guantánamo al destacado periodista y abogado Roberto Jesús Quiñones Ace, que ha tenido información y ha escrito un excelente reportaje sobre lo que está ocurriendo en Maicí en el diario para el cual trabaja el portal Cubanet. Buenas tardes, Quiñones, y gracias.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a todos los hermanos del equipo.
Bueno, cuéntanos qué has conocido, qué está pasando en Maicí. Hemos logrado establecer comunicación aquí en el espacio muy esporádicamente. Aparentemente el cuadro que hay allá en Maicí es mucho más complicado incluso que el de Baracoa. ¿Qué nos puedes contar, Quiñones, por este trabajo que acabas de publicar?
Bueno, me he tenido que valer para hacer ese trabajo de fuentes alternativas, amigos que aceptaron brindarme su testimonio, y también usé fuentes del gobierno, una entrevista reproducida por Cuba Debate, donde se le tomaron declaraciones a los presidentes de los consejos de defensa municipales de Maicí y de Mías, donde ambos detallaron la situación que se vive en esos municipios. Es muy difícil, sobre todo porque el fondo habitacional, como ya sabemos, fue casi totalmente destruido. Se calcula que más del 85% en ambos municipios, y todavía en el caso de Mías y de Maicí no ha empezado la distribución de tejas para tratar de recubrir otra vez las viviendas, es decir, dotarlas de cubiertas. Al parecer todo el esfuerzo del gobierno se ha dirigido fundamentalmente hacia Baracoa, pienso yo, porque es una ciudad que concentra determinado grupo de personas, un núcleo poblacional importante, y además por la importancia que tiene la villa, y que resulta más fácil, la villa de Baracoa me refiero, y resulta más fácil trabajar ahí para después dirigir todos los esfuerzos hacia el municipio de Maicí y quizás hasta el de Mía. Son dos municipios con características especiales. Yo diría que en el caso de Maicí, características muy difíciles, porque Maicí se caracteriza por tener asientos poblacionales dispersos, y entonces es un territorio quizás algo grande, pero también abrupto, donde hay montañas, hay zonas muy intrincadas a las que resulta muy difícil llegar, y más aún cuando he recibido informaciones de que todavía hay abundante maleza y troncos de árboles que están obstaculizando el acceso por las vías establecidas. Es decir, que parece que la situación en Maicí va a demorar muchísimo más de lo que ha ocurrido, por ejemplo, en otros lugares, como por ejemplo con el Sandy en Santiago de Cuba. Me parece que va a ser así. Hasta ahora la información que tengo es que los alimentos se están restableciendo de forma muy lenta. Todavía no hay electricidad en muchas zonas de Maicí, ni telefonía, y también ocurre lo mismo en el municipio de Mías. Ha habido problemas también con la alimentación. Según una de las fuentes que me comunicó, dice que es muy difícil no ver a la gente en las carreteras rogándole a las personas que llegan en camiones que les dan algo de comer. y que incluso el helicóptero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que está transportando varias veces al día, según parece, porque lo sentimos pasar por acá por la ciudad de Guantánamo, que transporta panes y galletas y otros alimentos, cuando aterriza, en los lugares donde aterriza, se forma lógicamente una situación muy difícil porque todo el mundo quiere abastecerse de alimentos. Es decir que la situación en estos municipios está muy difícil.
Ahora, Roberto, teniendo en cuenta esta situación como está, continúa de este, digamos, esta especie de cerco informativo y en algunos casos un cerco físico militar que cuesta trabajo llegar a esos lugares. ¿Hasta qué punto una situación tan difícil y tan tensa como esta se puede mantener sin, aunque sea, abrir un poco para que pudiera llegar la mayor cantidad de recursos posible?
Bueno, yo pienso, esa pregunta que usted me hace, si yo fuera miembro del equipo de gobierno y tuviera la facultad para hacer lo que le voy a decir, lo primero que yo haría es pedir ayuda internacional, porque es evidente que ante la magnitud de un evento como ha sido el Matthew y ante la situación que se creó en estos lugares, no hay una capacidad de respuesta lo suficientemente ágil como para solucionar todos estos problemas, que se han unido también a una situación epidemiológica muy difícil, porque según me contaban estas fuentes que pidieron que no que preservara su identidad, hay muchos animales muertos en Maicí. ¿Qué ocurre? Que estos animales muertos pueden hasta contaminar con los fluidos que emanen de ellos el manto freático. Todavía hay conductoras de agua por gravedad que no están funcionando. Según el presidente del Consejo de Defensa Municipal de Maicí, el sábado pasado, y esta situación la corroboré que se mantiene hoy, había solo 3 pipas para abastecer a una población de más de 20.000 habitantes. Teniendo en cuenta cómo es Maicí, que es un municipio extenso, de los caminos ahora no me imagino que todavía estén recuperados todos, me imagino que una pipa pase por un lugar y no vuelva a regresar a ese lugar trabajando intensamente hasta 5 o 6 días después. Es decir, es una situación grave. Hasta los médicos me contaron que había médicos que llevaban 10 días comiendo coco y era el único alimento que estaban tenían a su alcance. Algunos se han dedicado hasta a pescar para poder alimentarse. Así que ya ustedes se imaginan cómo está esa situación ahí.
Ahora, Roberto, según tus fuentes también, y esto incluso ordenado por el Consejo de la Defensa y demás, los lugares principales de refugio en Maicí fueron cuevas. Esto desde el punto de vista epidemiológico tiene también algunas alertas. ¿Es verdad esto?
Bueno, no es que fueron todavía, y estoy citando palabras del presidente del Consejo de Defensa Municipal de Maicí, Noel Mosquera Mosquera, reproducidas por Cuba Debate el pasado 15 de octubre. Todavía hay personas que están durmiendo en las cuevas, porque no, las casas fueron destruidas, y entonces tienen que guarecerse en algún lugar. En el municipio de Minas, por ejemplo, hay 195 personas que todavía permanecen en centros de evacuación. Ahora, con respecto a esto que me preguntas de las cuevas, una de las fuentes me dijo que hay una carpa instalada con especialistas del Instituto de Medicina Tropical, Pedro Curí, que está haciéndole análisis a algunas de estas personas que estuvieron allí en las cuevas, porque están presentando algunas de ellas síntomas muy semejantes a la leptospirosis. No debemos olvidar que en las cuevas habitan los murciélagos, y que los murciélagos también transmiten enfermedades. Es decir, que esto ha generado preocupación, pero no obstante, estas pobres personas que no tienen dónde cobijarse, pues siguen durmiendo allí en las cuevas. El Noticiero Nacional de Televisión ha publicado noticias de centros de trabajo dedicados a la producción de este tipo de cubiertas, horarios de trabajo, para tratar de hacer llegar las tejas con la mayor prontitud a esta región. Pero hasta la fecha no se está distribuyendo ningún tipo de material de la construcción aquí en las zonas afectadas, sobre todo en Maicí y en Imías. Todo el esfuerzo, repito, parece que se está dirigiendo hacia la ciudad de Baracoa para después dedicarle atención a estos municipios.
Roberto, y tomando esta última, digamos, declaración tuya, que todo el esfuerzo parece dedicado a Baracoa en detrimento de Maicí y Imías en este caso, pero ¿cómo está la situación en Baracoa? ¿Está, digamos, controlada en cierto sentido, está volviendo a la normalidad. Y la otra pregunta que tengo es, ¿hasta qué punto esta estrategia es buena? Porque mientras crezcan los problemas epidemiológicos en lugares como Maicí, etcétera, en algún momento estos problemas van a llegar también a Baracoa.
Bueno, de Baracoa no, lamentablemente no puedo darles mucha información. La única información que podría repetirles es la que transmiten los medios oficiales, y me imagino que ustedes la conocen, es que Baracoa se está recuperando paulatinamente. Según ellos, ya la corriente ha sido restablecida en más del 98% de la población, según escuché en el Noticiero Nacional de Televisión anoche. He tratado de mantener comunicación con un hermano de iglesia, pero casualmente las dos veces que me he comunicado con él, por el teléfono móvil se ha caído la comunicación, cosa que me asombra porque ya se había anunciado que la comunicación estaba restablecida. Ahora, ya en Baracoa, según dicen, fue restablecido también el servicio de agua en muchas partes. Se está insistiendo mucho, en como se hace en estas ocasiones, de que la población debe tomar también sus medidas, hervir el agua, utilizar el hipoclorito de sodio para que el agua se haga potable y poder ser consumida, ¿no? Pero esta situación, el Maicí, te reitero, no es la misma. Entonces, quizás ese peligro, porque puede haber diarrea, puede haber transmisión de leptospirosis, puede haber otro tipo de enfermedades, y en Maicí están trabajando. No sepa, porque no se ha divulgado nada más al respecto, no ha habido ninguna brigada médica especializada del país dirigida hacia esos lugares. Los que están trabajando allí son los médicos de Guantánamo, los jóvenes médicos que cumplen el servicio social. Esos son los que se encuentran en Maicí, más esta brigada del Instituto de Medicina Tropical, que está dedicada a hacer ese pesquisaje. El riesgo, el peligro de epidemia y de contaminación y de problemas que se derivan de esta situación es cierto, porque es propio de todo este tipo de eventos después que pasa.
Ahora, Roberto, yo sé que la cifra que tú nos has ofrecido, la pregunta que hizo Omar, el 98% del fluido eléctrico restablecido en Baracoa, me parece que es un poco alta, porque ayer en este espacio logramos establecer comunicación con varias comunidades rurales de Baracoa adentro, y ahí no ha llegado incluso ni el censo, ni el famoso censo para tener el nivel de daños para repartirte las tejas. Y me hablaron muchos residentes de comunidades donde hay 1,000, 2,000, 3,000 personas, no tienen agua ni luz. Una última pregunta, Quiñones, tú has estado muy cerca, que tú eres católico de la arquidiócesis de Guantánamo. También ayer los residentes, sobre todo de Baracoa, le dieron muchas gracias aquí en este espacio a Cáritas, la organización Cáritas y el arzobispado de Guantánamo, que ha sido la única ayuda que estas comunidades rurales, Baracoa adentro, les ha llegado y le ha repartido galletas y le ha dado agua y una bolsa de arroz. Mi pregunta, ¿por qué si esto está ocurriendo desde un inicio a través de Cáritas, Guantánamo? ¿Por qué la misión es casi secreta? Una cosa que creo que es encomiable lo que está haciendo la iglesia ahí en Guantánamo.
Bueno, quiero puntualizar primero dos cosas. Ciertamente yo soy católico y católico practicante con responsabilidades dentro de la diócesis, pero por mi condición de periodista independiente he preferido mantenerme algo distante para que no vayan a decirme, como le dijeron a joven de Baracoa, que por ser opositor le prohibieron estar ayudando en algo. En segundo lugar, realmente es inadmisible que no se haya dicho nada por la prensa oficial del papel que ha jugado la diócesis de la Iglesia Católica de Guantánamo Baracoa con la ayuda que ha brindado, que fue la primera ayuda en llegar a las zonas damnificadas cuando todavía ni las vías estaban restablecidas. Me parece sumamente elogioso, encomiable la labor que está haciendo el equipo de Cáritas junto con el obispo de nuestra diócesis, que han estado cerca de las personas más humildes y más necesitadas en estos momentos, que desgraciadamente son muchas. Entonces, esto realmente, aunque la iglesia no hace caridad para que se esté publicitando, pero realmente los medios de prensa oficiales debían al menos haber dicho algo, sin embargo no lo han dicho. Y yo creo y estoy seguro de que la iglesia, aunque no lo digan, va a seguir haciendo esa labor, porque desde el primer momento se prestaron los templos de la iglesia, que casi todos fueron destruidos para albergar a las personas que vivían en vivienda en estado muy precario.
Como no, las gracias de Guantánamo al destacado abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Hace. Omar, cerramos contigo. Interesante esta labor de Cáritas y además el asedio contra prensa independiente y otros que han querido ayudar. Sin embargo, este panorama el gobierno tiene la exclusiva de la información de lo que está ocurriendo en Baracoa, sus medios oficiales y algunos extranjeros. Sin embargo, en ningún reporte oficialista vemos esto, no ha dicho Quiñones que está ocurriendo en Maicí.
Bueno, porque el control de la información representa en este caso el control de la ayuda también. El régimen retiene información para presentarse como el único canal para hacer llegar la ayuda. Este es lo que está detrás de toda esta represión contra la información libre en este caso.
Gracias, Omar, como siempre. Te esperamos ya mañana jueves, aquí a las 3:30 en Cuba al Día en Radio Martí. Las gracias a nuestro técnico de todos los días, Juanito Pendaje, la producción como siempre a cargo de Ofelita Oviedo. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso la invitación permanente para mañana jueves, la costumbre, Cuba al Día a las 3 aquí en Radio Martí. Hasta mañana.